Radio Universidad de Chile, 102.5 en la banda de FM y radio.uchile.cl presentan Caleidoscopio de la Salud, del Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile, un programa que respeta la autonomía y apoya la decisión informada de las personas frente al cuidado de su salud y la de otros. 110 años a la vanguardia de los cuidados en salud del país. Caleidoscopio de la Salud.
Muy buenas tardes, queridas y queridos auditores y auditoras. Bienvenidos a un nuevo programa, Caleidoscopio de la Salud. Aquí, en la Radio Universidad de Chile, como siempre, mi nombre es Patricia Cabeza, soy docente del Departamento de Enfermería de la Universidad. Y en este programa les quiero presentar a Victoria Ramos. Ella es enfermera, egresada del 2016, y me estará acompañando, ojalá, en varios de los programas que tengamos durante este año. Victoria, hola, qué bueno compartir contigo este programa y ojalá sean muchos más.
Hola Patricia, buenas tardes. Buenas tardes también a todos quienes nos escuchan. Es un agrado estar aquí. De todas maneras, igual estoy un poco nerviosa, es primera vez que estoy participando en esto, pero muy emocionada de poder ser parte del equipo de Caleidoscopio. También quiero saludar a todos nuestros auditores, a nuestras auditoras, y como siempre recordarles que nos pueden contactar a través de nuestro correo enfermería.caleidoscopio@gmail.com. Y recuerden también nuestro sitio en Facebook, Caleidoscopio de la Salud. Les cuento, ahí estaremos entregando información acerca del programa, de las diferentes informaciones que aquí se entregan y de algunos cursos que se pueden realizar. Así que no se olviden de entrar a la página. Además, pueden enviarnos sus preguntas, sugerencias y aquellas cosas que quieran expresar sobre salud y otros temas de interés.
Exactamente. Bueno, Vicky, hoy día yo primero te presento Vicky. No sé si te gusta que te digan Vicky o
sí,
Victoria.
Sí, más lo prefiero.
Te conozco desde estudiante, así que para mí va a ser la Vicky. Y bueno, hoy día dedicaremos este programa para conocer más de una disciplina que ha ido tomando importancia y ha ido haciéndose como más conocida, con mayor relevancia. Esto es el arte terapia. ¿Tú conoces sobre esto?
La verdad es que no realmente. Había escuchado algo sobre el concepto tal vez, pero no sé de qué se trata o qué es lo que trabaja realmente.
Bueno, en realidad nosotros sabemos bien poco también, y es la idea de este programa. Buscando un poco qué es lo que es la arte terapia, sabemos que es una forma de hacer terapia, como lo dice la palabra, y que ocupa las artes, las imágenes, la creatividad, para hacer en algunos casos rehabilitación, educación o finalmente procesos terapéuticos que pudieran aportar a la salud de todas las personas. Así que es como eso, todo lo que podemos decir hasta el momento.
Suena interesante, pero seguramente tiene algunas más aplicaciones o hay mucha más información que descubrir al respecto de la arteterapia. Así que, para poder conocer más sobre este tema, hoy nos acompaña la psicóloga Daniela Besa, que la saludamos cordialmente. Daniela es psicóloga de profesión y además ella es arteterapeuta.
Exactamente. Daniela trabaja con esta terapia y te queremos saludar, dar la bienvenida y muchas gracias por acompañarnos hoy en el programa.
Hola Patricia, hola Vicky, muchas gracias por la invitación.
Y bueno, estamos para conversar de qué se trata esto. Para empezar, te quiero preguntar cómo y de dónde nace esto del arte terapia.
A ver, el arte terapia nace, podríamos establecerlo en el siglo, a mediados del siglo XX, ¿ok? Esta es una terapia que comenzó a desarrollarse tanto en Europa como en Estados Unidos. En Europa podemos hablar como países donde vio nacer esta disciplina: Alemania, Francia e Inglaterra. Tanto desde las experiencias de profesionales de diferentes áreas, hay referentes importantes en su desarrollo que trabajaron desde la psicología, integrando materiales de arte y procesos creativos, otros desde la educación, dos mujeres básicamente, una desde la educación y otra desde la psicología, y también artistas. Hay un referente importante en Inglaterra, Adrian Hill, que él era un artista que se fue a recuperar a un hospital de tuberculosis, si no recuerdo mal, y él empezó a trabajar con los pacientes, con el arte.
Él siendo paciente,
perfecto. Sí, con los mismos pacientes con los que compartía la sala, su recuperación en el fondo. Entonces acá surge desde distintas disciplinas, desde distintos trabajos con personas, siempre basado en siempre con un objetivo terapéutico. Estos referentes importantes que están descritos en todo lo que es la literatura especializada en arte terapia van generando obras, van generando experiencias con distintos usuarios. Y así va extendiéndose el arte-terapia, que además tiene, a nivel histórico, ocurren ciertas cosas que son muy importantes para ver su nacimiento. Porque si en la historia del arte no se hubiese dado cambios relevantes respecto de qué predomina como expresión artística o como a qué se le da más valor, por ejemplo, pasar de un arte más clásico y que ya en los museos empiece a mostrarse arte de otros pueblos, que tiene que ver con otras civilizaciones, por ejemplo, empiezan a cobrar importancia, o el art brut, outsider art, que es en el fondo el arte que se desarrollaba en los hospitales psiquiátricos, y hubo coleccionistas que empezaron a darle importancia a este arte, o el arte de los niños. Este arte empezó a cobrar relevancia. Entonces también históricamente hay un precedente muy importante que permite que haya otras expresiones artísticas que no tienen que ver con una finalidad estética ni una producción que vaya a ser comercializada, ¿se dan cuenta? Entonces esto, hay ahí un precedente, también hay un antecedente desde la educación artística importante, donde se empieza a estudiar sobre el desarrollo del grafismo infantil, también desde la psicología, pero sobre todo de la educación, de qué va pasando en las distintas etapas del grafismo y el desarrollo del dibujo.
Eso, cuando tú hablas de grafismo para...
Del desarrollo del dibujo del niño.
De esta evolución de sus dibujos y un poco no sé si analizarlo, pero mirar cómo expresión de ello.
Claro, una expresión, porque hay diferentes, uno puede ver un grafismo de diferentes dimensiones, eso es lo interesante, porque todo lo que tiene que ver con el arte, que es básicamente una producción absolutamente humana de nuestra cierto, de nuestra especie, es algo naturalmente humano. Todas las disciplinas y movimientos han podido decir algo del arte, en el fondo también desde la psiquiatría, desde la psicología, ha habido toda una influencia como para que se pudiera dar nacimiento del arte terapia. Y ahí efectivamente lo que empezó a pasar es que con todas estas influencias nace esta forma de trabajo que es terapéutica, y también llegó a Chile. ¿Sí? Eso es importante mencionarlo porque empezó a desarrollarse desde los años 50 en adelante el arte-terapia en Chile, que ha sido bastante significativo su desarrollo, tal vez no se conoce mucho, pero ya tenemos, o sea, producto de ese desarrollo, hemos tenido ya, podemos decir que tenemos dos magíster en nuestro país. O sea, son formaciones de nivel de magíster, uno en la Universidad del Desarrollo, que fue el primero que se instaló como magíster, y luego otro de la Universidad Finisterra. Pero antes empezó la Universidad de Chile, no sé si ustedes sabían, la Universidad de Chile empezó con un diplomado.
Y Daniela, antes que nos sigas contando un poco del diplomado o del desarrollo del arte terapia en Chile, nos gustaría saber cuál fue tu inspiración para introducirte en esta disciplina, cómo parte, en qué situación, cómo fue el inicio de esta motivación en ti para partir en el arte terapia.
Los inicios en mi proceso como profesional fue cuando estaba estudiando psicología. Yo estudié en la Diego Portales y ahí desde el primer año quería integrar temas relacionados con la imagen, con el arte, en los procesos terapéuticos. Fue algo más bien intuitivo, bueno, no tan intuitivo porque desde pequeña que tenía una vinculación muy estrecha al arte, tanto por el colegio al que fui como por lo que ocurría en mi familia, que había tres personas que estudiaron Bellas Artes, entonces estaba siempre muy vinculada al taller de arte y a la expresión con distintos materiales.
¿En tu casa?
En mi casa, siempre había un taller.
Siempre hubo un taller
en la casa de mi abuela también. Entonces, y el colegio donde iba, que es un antroposófico, este colegio también tiene mucho desarrollo del arte y diferentes artes. Por lo tanto, tenía ahí un saber del arte, un valor hacia lo que significan los procesos creativos y artísticos desde una intuición. Sí. Y desde ahí empecé una búsqueda en que trataba de ir buscando, descubriendo cosas desde la misma psicología, hasta que me encontré con que existía una formación efectivamente en arte terapia y en Chile. Estaba, si no me equivoco, estaba ya el postítulo de la Chile, pero también encontré lo que estaba pasando fuera de Chile, sobre todo en Inglaterra, esto ya se estaba desarrollando, y también miré hacia España. Y tuve la oportunidad de irme a hacer un magíster en arte terapia a España. Y ahí me formé, efectivamente pude, esto que era para mí una intuición, lo pude hacer concreto en una formación donde habían conexiones, donde uno veía que no era un psicólogo que utilizaba elementos del arte y que era como un pegoteo y una cosa poco armónica o poco integrada. Ahí uno se da cuenta que uno se forma como arte terapeuta. Hay una intención desde la práctica, desde la conformarse como terapeuta a través del uso de las artes. No es tiene que ver con un proceso, con una cómo supervisamos las prácticas, cómo qué cursos, qué materias vemos, cómo integramos esos conocimientos. Es muy integrador.
Y en ese sentido, bueno, como se me hace la imagen de que pudiste transformar esto en algo más tangible, no
Exacto.
tan desde la intuición, como decías sí, tú sí. al principio. Y acabas de mencionar algo interesante, que se pueden incluir en distintas prácticas estas estrategias del arte terapia, y ahí también poder preguntarte cuáles podrían ser todas estas prácticas o todas estas áreas donde podemos incluirla, pero vamos a ir a una pausa y nos respondes a la vuelta de la canción.
Claro.
Estamos de vuelta en Caleidoscopio de la Salud con nuestra invitada Daniela Besa. Daniela, nos quedó una pregunta pendiente del bloque anterior, que era cuáles eran las áreas donde se podían aplicar estas estrategias de enseñanza de la arteterapia.
Sí, Vicky, antes de contarte en qué áreas trabajamos como arteterapeutas, quisiera referirme un poco a la definición que ustedes usaron de arteterapia, que me pareció muy buena. Y quiero agregar a esta definición que es muy importante que en arteterapia no trabajamos solo con conseguir un producto artístico, es decir, con terminar un dibujo, por ejemplo, hacer una acuarela y el resultado de esto, sino que es también muy importante el proceso, a veces más importante el proceso de cómo se crea esa obra. En algunos casos va a importar mucho el resultado cuando son personas que necesitan tener un resultado estético valorado por ellos mismos también. Yeah. Va a depender el caso a caso, pero el proceso es muy relevante. Y como yo les decía, al igual como en la historia del arte se fue dando espacio para otras expresiones que no eran un arte clásico, que mostraba la realidad, en el fondo, que era la fotografía antigua, sino que nos empieza a mostrar el mundo interno del artista, como desde el expresionismo, por ejemplo, eso también se observa y se recoge desde la arteterapia. A veces lo que vamos a ver ahí es el mundo interno del usuario, no vamos a ver una obra que sea bonita para un observador externo, que pueda ser con una técnica bien utilizada, como podría decirlo un profesor de arte, ¿cierto? Ahí se desmarca de lo que es la educación artística. Nos vamos a, si bien nos apoyamos del uso adecuado de los materiales y saber cómo y cuándo utilizarlos y tienen un valor especial, no es el objetivo de que esto sea perfecto o de que sea y para mostrar o exhibirlo dentro de un comité que nos va a evaluar esto, o dentro de lo que es una nota, ¿cierto?
Claro, ahí
tiene otro sentido, y la figura del terapeuta, el rol del arteterapeuta es fundamental. Sin él no podemos hablar de un proceso arteterapéutico, porque él es la persona que va a estar ahí para transitar entre ofrecer los materiales, acompañar el proceso, observar, acompañar al paciente o al usuario en toda esta creación, que es una aventura, es un camino.
Y que se me hace un poco la imagen de que no es importante, como tú decías, el producto, o sea, si queda hermoso, si queda lindo para el resto, si queda como tu proceso, porque bonito me pareció esto de demostrar el mundo interno en esta expresión, ya sea una pintura, un dibujo, no sé qué otras herramientas se usarán.
Modelado, pero puede ser.
Ah, ya, con
hacer cosas en tres dimensiones también. Puede hacer móviles, collage.
Considerando siempre que esto es finalmente una terapia. Entonces, con el sentido psicológico, la idea es que tiene que tener sentido para la persona que necesita esta terapia.
Exacto, tu comentario es muy relevante porque esto siempre se basa en un objetivo terapéutico. Acá no se trata como, vamos a poner a la gente a pintar porque es súper lindo pintar con tal técnica. No, acá hay que pensar con quiénes estamos trabajando, qué es lo más importante para ese proceso, para esa persona o ese grupo de personas. No es llegar y proponer una técnica porque a mí me gusta mucho, ¿se dan cuenta? Entonces, claro, a veces no se puede usar determinado, por ejemplo, no podemos usar óleo con determinados pacientes o no podemos usar materiales que sean pacientes que puedan ingerirlos, no podemos usar algunos materiales. Entonces, esto hay que conocer los materiales, por eso es importante esta formación y la presencia del arte terapeuta.
Eso estaba pensando, porque tiene que tener este conocimiento. O sea, tú mencionaste en algún momento que se podía intervenir en algunos pacientes de salud mental, los niños, pero me imagino que hay más áreas en grupos que se pueda también usar esta, porque en los niños probablemente muchas cosas no se van a usar precisamente porque se las pueden
pero por ejemplo hay pacientes psiquiátricos crónicos que tampoco los podemos exponer a, ustedes lo deben saber como desde su profesión, no los podemos exponer a cualquier material porque efectivamente los pueden ingerir o pueden cortarse con alguna tijera o con algún tip top. Entonces hay que cuidar eso, pero también el sentido que tiene ese material en ese proceso. Hay un momento en que, por ejemplo, podemos proponerle al grupo cambiar de material. Y con arte terapia se trabaja y se ha trabajado con distintas personas y grupos humanos. Vamos a ver, el requisito número uno para poder iniciar una arte terapia es básicamente querer iniciar una arte terapia, o sea, ser personas que quieran trabajar con los materiales y que tal vez al principio puede que no estén muy conformes, porque exponernos a la expresión artística como adultos, y sobre incluso puede ser como niños cuando ya están un poco más grandes, y tenemos tan instalado este criterio de hacer bien o mal las cosas, más allá de disfrutarlas, que cuando uno como adulto te dicen, uy, vamos a usar lápices o vamos a usar crayones o qué sé yo, decimos, uy, esto no sé usarlo, era mal en arte, entonces uno se encuentra ya...
Los dibujos nunca fueron lo mío.
Sí, fueron lo mío, y no se aprovecha como una vía de expresión y de autoexploración también, de descubrirnos, de poder conocer nuestros procesos internos por medio del arte, que... Efectivamente, no es necesario que sea perfecto, ni que nos salga bonito, ni con un... No tener ese ideal, pero lamentablemente como cultura nos hemos limitado en esta posibilidad de expresión.
Como la cultura de la calificación.
De la calificación, totalmente. Es la cultura de la calificación. Si no soy bueno para el arte, entonces no sirvo. Pero todos podemos agarrar un lápiz y ponernos a hacer incluso garabato, así rayas de cualquier tipo, o lo que sea. Eso es algo que todos podemos hacer. Y es curioso porque los grupos de adultos, mi experiencia pasa que hay que, cuando logramos pasar esa barrera, incluso se pueden conectar mucho con la infancia y lo hacen, y se pueden explorar, y es como, algunos dicen, yo hace años que no usaba la plasticina, no la usaba como desde que estaba en tercero básico, por ejemplo. Entonces también hay todo un reencuentro con esto que les puede favorecer mucho. Entonces, primero, ¿para quién es? ¿Y quién es, para quién es más indicado esto? Primero, la persona tiene que querer. Cuando están en situaciones hospitalarias o institucionales, a veces los mandan igual. Desde mi punto de vista, siempre hay que intentar que la persona quiera estar ahí, quiera ese proceso, al igual que una terapia verbal. O sea, si no queremos, no nos ayuda en nada. Si no podemos sobrepasar esa limitación, no progresamos.
Como que el primer punto es ser voluntariamente...
Voluntariamente, desear estar ahí y trabajar con esos materiales, o desde la arteterapia. Pero hay diferentes trabajos con arteterapia en distintas áreas. Por ejemplo, se ha trabajado mucho en ámbito hospitalario con pacientes que se están recuperando de una intervención médica, con pacientes oncológicos, adultos o niños. Se entra a los hospitales y a las salas incluso de cuidados intensivos con los materiales, cumpliendo con todas las normas que se exigen. Y además hay trabajos con trastornos de la alimentación, con casos crónicos de esquizofrenia u otros trastornos. También intervenciones con discapacidades físicas o mentales. Hay trabajo con personas que quieran ir y hacerse una arte terapia porque tienen trastornos emocionales, tanto infantiles como en adultos. Alguien que quiera saber más de sí mismo, está pasando por un duelo, por algún conflicto. También se ha trabajado mucho, lo ha desarrollado harto la Universidad del Desarrollo en el último tiempo, el trabajo con catástrofes. Con los damnificados en catástrofes. Yeah. Eso han armado harto trabajo en relación a eso. Incluso han hecho algunas publicaciones. Y eso es bastante relevante porque también se hace en otros países con campos de refugiados. Hay arteterapeutas de otros países que han ido a trabajar con arteterapia en campos de refugiados, con inmigrantes, con diferentes poblaciones, y de repente son intervenciones arteterapéuticas que son de un momento. Puede haber algunas a largo plazo, pero a veces son una experiencia.
Más acotadas.
Uh-huh. Y esto es significativo porque el poder de la arteterapia como recurso terapéutico nos propone algo diferente a la terapia verbal, ya que instalamos ahí un objeto. Primero, la obra, que es en torno a, y el proceso de creación de la obra, y otros objetos que son los materiales. Y esto es la presencia de un terapeuta. Entonces, ¿y por qué la imagen es tan importante? Porque la imagen puede ser algo que se plasma en un soporte plano, ¿cierto? Pero también la imagen puede ser un conjunto de elementos que hacemos una composición con ellos, por ejemplo, como ya sea un móvil o una instalación. Todo eso puede ser, claro. Eso conforma una imagen.
Y Daniela, como terapeuta, ¿tú dónde pones en práctica esta terapia? ¿Existe algún centro, verdad? ¿Trabajas asociada a algo? Me gustaría saber un poco más al respecto ahora cuando volvamos de la
perfecto,
pausa.
Perfecto.
En Radio Universidad de Chile estás escuchando Caleidoscopio de la Salud del Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile. Un programa que comprende la comunicación en salud como un fenómeno dinámico, subjetivo e interdependiente, donde se comparten saberes y experiencias que, al igual que las imágenes de un caleidoscopio, no volverán a repetirse de igual manera.
Bueno, estamos de regreso con Daniela Besa, psicóloga, hablando de arte terapia, de cosas bien interesantes, porque muchos de nosotros no habíamos tenido experiencia de conocer con mayor detalle de lo que se puede lograr hacer con esto. Y quedamos un poco en que nos ibas a contar, Dani, cómo lo estás haciendo tú, cuál es lo que tú estás trabajando hoy día con respecto al arte terapia.
Sí. Pati, actualmente yo trabajo en mi consulta particular, atendiendo la demanda que me llega de tanto de psicoterapia como de arte terapia, y trabajé acá en Chile 4 años en un centro comunitario de salud mental. Perfecto. Y ahí tuve la oportunidad de hacer tanto psicoterapia como arte terapia, pero ahora ya estoy en una fase en que estoy independiente, pero vinculada también a la comunidad de arte terapeutas por medio de la Asociación Chilena de Arte Terapia, que ahí soy la vicepresidenta. Entonces, estoy ahí con los pacientes que solicitan horas, claro, en el centro Caleidos, que es donde trabajo con otros terapeutas. Y mi intención también es poder hacer que esta terapia trascienda, poder generar más trabajo, generar más reconocimiento también, que como arte terapia podamos estar reconocidos para que los arte terapeutas puedan trabajar como arte terapeutas, los que no somos psicólogos, porque cuando yo trabajaba en el centro comunitario de salud mental, yo estaba contratada como psicóloga.
Quisiera
arte terapia además, no parecía como arte terapeuta. Sí, pero claro. ¿Qué pasa con las personas que tienen una primera carrera de arte o de diseño? No pueden, ¿cómo trabajan en ese centro?
Poco en la
¿cómo
parte
los ubican? Claro.
Claro.
No están como arte terapeutas trabajando ahí. Lo mismo que cuando uno trabaja de forma particular, mis pacientes pueden trabajar como psicóloga, pero yo les doy boleta como psicóloga, aunque sea arte terapia. ¿Qué pasa cómo les reembolsan las boletas, por ejemplo, a los que no vienen de la psicología? Bueno, entonces es un problema finalmente para el usuario.
Me imagino, además, esto debería estar incluido en estas medicinas que nosotros le llamamos o complementaria, otras le llaman alternativa, porque estamos todavía en un proceso de transición en general, no solo con esta parte de arte terapia, sino que con otras tantas, en que hay que empezar a incluirlas. Y a nosotros nos ha pasado que me da mucho la impresión que también se conjuga con esto, es que la medicina tradicional ya no es suficiente para muchas personas y no da respuesta. Por lo tanto, en estas otras áreas sí encuentran una terapia de verdad que les hace, como decía Vicky, sentido personal, y consiguen bienestar, digamos.
Sí, y ahí estoy de acuerdo contigo y retomo lo de la imagen, porque si bien otras terapias complementarias, la que tú llamaste complementaria, aportan otras cosas, ¿cierto? Acá la función de la imagen es fundamental. ¿Por qué? Porque la imagen nos queda grabada muchas veces más que las palabras. Pensemos uh-huh. que en el desarrollo humano comenzamos con imágenes. Uh-huh. El lenguaje se instala mucho después. La imagen es previa. Entonces ya estamos siempre además impactados por imágenes uh-huh. todo el día, tanto la televisión, uh-huh. lo que vemos en la calle, nuestros sueños son en imágenes. Hay un sentido muy importante a la imagen, pero también al trabajar con materiales de arte podemos trabajar a diferentes niveles, desde un abordaje mucho más de la sensopercepción. Con algunos pacientes tal vez vamos a trabajar solo a nivel de la sensorialidad o algo motor, porque necesitan estar en un proceso de rehabilitación y necesitan ejercitar el brazo derecho, por ejemplo. Entonces vamos a usar esos materiales, dándole obviamente todo un sentido a su proceso de terapia. Esto no es terapia ocupacional en el fondo, uh-huh. aunque a veces podríamos compartir algunas también áreas en ese tipo, con ese trabajo con esos pacientes. Pero también al hacer un proceso creador, surgen cosas ahí, se pueden desarrollar insights o que la persona se dé cuenta de cosas cuando vea una imagen, por ejemplo, que sea reveladora de algo que le está pasando. La imagen le devuelve cosas de sí mismo, uh-huh. si es que está en un... si ese usuario tiene la capacidad para trabajar desde ese nivel, ¿se dan cuenta? No es que unos puedan más que otros, pero de repente hay una mayor apertura a usar las imágenes o los procesos creadores como metáfora de ciertos procesos por los que están pasando ellos. Uno lo ve mucho en un discurso que ellos mismos van creando a partir de la imagen, como haciendo una metáfora. Por ejemplo, voy a hacer el viaje de mi vida y ahí comienzan a hacer una embarcación, estoy poniendo cualquier uh-huh. ejemplo. Entonces, esa es la metáfora que se puede hacer con materiales, se puede hacer con imágenes, creando un cuento, una historia, a veces con niños. Podemos armar juegos de mesa uh-huh. con todos los procesos creadores según lo que a ellos se les ocurra. Y es desde una actividad y desde la salud. Yo creo, desde mi punto de vista, la arteterapia nos instala en una dimensión de la salud, no de la enfermedad. ¿Por qué? Porque nos lleva a crear algo. Aunque ese día no tengamos nada que crear, pero los materiales están ahí, está ahí la posibilidad. Entonces, nos lleva desde una perspectiva súper optimista y muy positiva de que tenemos la oportunidad de nosotros hacer algo, de ser creativos, lo que a veces se nos está totalmente coartando. Y además, para las personas que tienen dificultades en el nivel del lenguaje por distintas razones, ya sea por alguna patología o por experiencias de trauma o violencia graves, o no graves, pero simplemente no quieren hablar uh-huh. de ese tema, se puede trabajar sin hablar. Sí. Esa es la maravilla del arte terapeuta, que nosotros estamos acostumbrados a trabajar con el silencio y la creación, donde puede que no haya palabras, y puede que no haya palabras en ninguna sesión. Y eso está absolutamente permitido, y podemos trabajar desde la imagen.
Y Daniela, escuchándote, quería saber, ¿cuáles son los materiales, en el fondo, que tú más trabajas? Como mirando un poco lo que tú haces específicamente.
Yo trabajo mucho, trato de abarcar distintos niveles de material. Materiales tanto que utilicen el agua, materiales que usen algo más seco, el agua, y algo a modelar. Entonces puedo usar plasticina, greda, también uso harto la acuarela uh-huh. y distintos materiales, lápices de distinto tipo. Pero ahí va a depender de muchas veces del paciente, que vas a tener que integrar. Me encanta trabajar con materiales de reciclaje. Eso sobre todo lo usé mucho en el Centro Comunitario de Salud Mental uh-huh. porque ahí no hay muchos recursos.
Bueno, entonces, eso es
cuando no hay muchos recursos...
Que también se puede hacer sin tanto recurso.
Es que eso es creativo. O sea, uh-huh. desde mi punto de vista, que es lo más creativo es poder hacer mucho con nada uh-huh. o hacer uh-huh. algo con nada, porque de repente uno dice, pucha, no tengo nada, me quedé sin trabajo, me quedé sin un montón de cosas, pero ¿qué puedo crear desde lo que tengo? Es como valorar lo que tengo y desde ahí construir. Y eso también es una invitación cuando uno está trabajando con materiales. A veces no es necesario tener una gran variedad de materiales, dependiendo del paciente o de cómo estemos trabajando, y a veces no se puede. Hay contextos de una real limitación económica.
Sí, por supuesto.
No es el caso de mi consulta ahora, pero sí cuando uno trabaja
en salud
pública o de atención pública, son pocos los recursos y uno tiene que compartirlos con muchos pacientes, muchos usuarios. Entonces, no siempre te dan los recursos. Uno como terapeuta que trabaja en esos contextos, yo tuve la fortuna de que a mí me apoyaron en el proyecto uh-huh. ese tiempo que trabajé en ese Centro Comunitario de Salud Mental y me daban los materiales. No siempre ocurre. Entonces, eso pasa por el costo muchas veces del terapeuta, del arte terapeuta. Por lo tanto, pero más allá de eso es ver cómo los pacientes inician un proceso y también se desarrolla una identidad en la creación de ellos. Tienen un estilo, tienen una búsqueda. Inician y cuando ellos logran entender este proceso y entrar ahí, van provocándose ciertas preguntas, cambios, no necesariamente son cambios grandes los que uno puede ver, al igual que en cualquier terapia, proceso, uno no espera ver grandes cambios, y eso tampoco es lo significativo, pero sí hacerse la pregunta, la imagen y el propio arte incluso nos puede llevarnos a la pregunta, ¿por qué yo quería hacer algo y terminé haciendo otra cosa? Y bueno, eso ya es una pregunta importante.
Claro, que son los resultados, sin que sean los productos, pero los resultados que se van viendo en este proceso, me imagino. Y Daniela, hay una cosa que quiero como para poder entender lo que tú nos estás contando. Me hablabas un poco de las imágenes. Y me imagino que las imágenes no solo son estas imágenes en plano, sino que pueden ser estas imágenes en terceras dimensiones, como uh-huh. con otros materiales moldeables. Y eso es como abrir el inconsciente, es como abrir este mundo interior para que se transforme en esta metáfora que lo estaba tratando como de visualizar en lo que tú nos estabas contando.
Sí, desde una forma de verlo se puede trabajar efectivamente para poder escuchar algo de lo inconsciente que puede ahí.
Escuchar en el silencio.
Escuchar en el silencio, claro, bueno. Eso es poner ahí, no podemos ver directamente el inconsciente si nos situamos en algunas teorías ahí mismo en la obra, ¿no? Porque igual uno reprime, por así decirlo, igual uno pone esos diques para que no salga ahí algo nuestro, ¿no? Que es lo que uno hace con el lenguaje, en las terapias, que uno no quiere contar todas las cosas cuando va a terapia. Lo mismo con la imagen, no hay algo ahí que uno quiera ni ver de sí mismo ni mostrar al otro. Pero ahí con la pregunta, lo que tú decías, eso claramente lo que yo expresé así, de lo que se nos hace pregunta en el proceso creador en arte-terapia, es esto que nos hace ruido. O sea, pucha, yo quería dibujar un paisaje y terminé dibujando una casita con una familia. ¿Por qué habré hecho eso? ¿Por qué? O quería usar este material, pero me terminó interesando este otro. Entonces, cuando nos vamos haciendo la pregunta junto con el paciente, o ¿por qué me cuesta tanto usar la greda? Me da tanto asco. Quiero probarlo, pero en verdad no quiero usar ese material.
Después de estas partes más artísticas, ¿se hacen procesos reflexivos con las que se pueden?
Va a depender del paciente o del usuario. Uno deja esa puerta abierta para que haya algo de la palabra, pero no siempre.
Como comentabas,
no siempre y creo, yo no comparto mucho la postura de exigir hablar, porque eso, sobre todo de una obra, a veces no es necesario ponerle palabras a algo que ya está dicho o está hecho en el acto. En el acto de crear ya se hizo, ya se puso ahí, no es necesario decir nada. A veces sí, o sea, siempre tienen la posibilidad de hablar, incluso mientras están creando. Eso no se limita, o sea, no es como ya cree usted solito, en silencio, y después me cuenta todo. No, es algo que se va dando. Incluso el arte terapeuta muchas veces puede dibujar él junto con el paciente o incluirse en la obra, dependiendo de cada caso. Hay arte terapeutas que tienen que utilizar su propio cuerpo, como las manos o los brazos, para ayudar o sosteniendo al paciente para ayudarlos a hacer su creación, porque no tienen la movilidad necesaria y suficiente.
Para poder...
Claro. Entonces, es ahí donde también no solamente somos como un observador, sino que estamos plenamente activos, tanto en nuestra presencia y en nuestro cuerpo, ahí, escuchando, observando y siendo creativos y activos al momento de proponer otro material, o hacer una pregunta, o escuchar esa pregunta que se hace a sí mismo el paciente cuando hay algo de ahí que está descubriendo al preguntarse. Si la pregunta es la que nos lleva a poder descubrir algo ahí de nuestro inconsciente, es la pregunta.
Daniela, queremos ir a una pausa y seguir conversando porque quiero saber un poco de lo que se está haciendo, las iniciativas y que le contemos a nuestros auditores.
Something warm, cause you're shivering cold. first thing you see as you open your eyes, the last thing you say as you're saying goodbye. But something inside you is crying and driving you on. It's the first thing you see as you open your eyes, the last thing you say as you're saying goodbye. And something inside you is crying and driving you on. So if you ever found me, I would have found you. I would have found you. So long you've been running in circles around what's at stake. Time's come for your feet to stand still in one place. You want to reach out, you want to give in. Your head's wrapped around what's around the next bend. You wish you could find something warm, cause you're shivering cold. The first thing you see as you open your eyes, the last thing you say as you're saying goodbye. There's something inside you is crying and driving you on. It's the first thing you see as you open your eyes. The last thing you say as you're saying goodbye. There's something inside you is crying and driving you on.
De regreso en este último bloque de Caleidoscopio de la Salud, donde hemos estado conversando de arte terapia con Daniela Besa. Una conversación muy entretenida, muy interesante para quienes nos están escuchando y quisieran también buscar algunas alternativas terapéuticas que no son las clásicas y que se sabe todavía no tanto. Esta es una súper buena alternativa. Daniela, estábamos conversando fuera de micrófono sobre algunas iniciativas que tú tienes y queremos conocerlas, queremos saber en qué estás y que también lo puedas difundir a través de nuestro programa.
Sí, bueno, en lo personal estoy con algunas iniciativas ya de largo aliento, pero ahora las estoy concretando y estoy feliz por ello, que tienen que ver con acercar el arte a las personas. En el fondo, no solamente el tema de poder estar, de tener alguna sesión en arte, con arte terapia o hacerse un tratamiento con arte terapia, sino que el arte pueda llegar. Hay un montón de comunas en Santiago, bueno, y para qué decir a nivel en Chile, casi todo se centraliza en Santiago, que no acceden,
lamentablemente,
que no acceden al arte, al arte que llega a los museos, al arte que llega o que se está mostrando en centros culturales, no llegan. Hay personas que tampoco llega a su familia, la apreciación por el arte. Entonces, es invitar y acercar, hacer este link, llegar a las familias, poder acercar al museo a las familias o al museo o llevarlo de alguna manera que esto empiece a moverse. Y por eso mismo estoy escribiendo varias cosas. Estoy escribiendo, que espero que pronto podamos, ya está en un proceso de publicación uno de los...
Ah, tenemos una primicia.
Sí, pero bueno, ya no les contaré más porque esto está empezando. Pero sí, unas publicaciones que me interesa para trabajar sobre todo en la familia y la infancia en relación al arte y la creatividad. Y otros proyectos también de escritura, de publicaciones. Tengo una publicación, pero de una experiencia que hice. La publiqué el 2014 en la revista Praxis de la Portales. Y la otra intención es hacer un libro más técnico en arte terapia, desde un enfoque que también estoy trabajando en ese borrador, que me lleva un montón de tiempo, pero es básicamente, toma mucho tiempo.
Sí.
Pero ahora estoy con algo mucho más cercano a la familia, a la experiencia con los niños, con la infancia, de cómo podemos crecer y formar niños y familias o personas que se relacionen más con esto, que nos aporta mucho, pero no necesariamente a nivel terapéutico, que también es, pero más en la vida cotidiana, cómo la vida cotidiana nos hace ser más creativos, tener otra apreciación, nos hace pensar más.
Es como también unirnos como familia con los niños a través de hacer este tipo de actividades.
Exacto. Sí, porque se puede hacer. O sea, yo soy madre con mi hija, lo único que hago es este tipo de cosas todo el tiempo, lo paso muy bien.
Son innegables los como efectos positivos en el desarrollo de los niños respecto al arte, y a también, no coartarlo.
Sí, también del adulto. No, a veces pensamos que solo en el niño, pero como adultos también pensar las cosas de otra manera, de con más arte también nos abre otros espacios. Espacios mentales.
Vamos a decir que tenemos un sesgo. Las dos somos enfermeras del área pediátrica.
Sí. Tiramos hacia allá.
Bueno, yo también he trabajado mucho con niños y con adolescentes.
Pero tú tienes toda la razón. Sí, o sea, a veces se tiende a pensar que los niños son más permeables y no tanto los adultos o los adultos mayores, sabiendo también desde nuestra disciplina, desde la enfermería que
Pero para ponerles un ejemplo, en Nueva York, el MoMA, ese museo, trabaja con... Tiene varios programas con algunas universidades y trabaja con adultos mayores con diagnósticos de Alzheimer y de demencia y los llevan a ver las obras de arte. Entonces, parece que todos podemos, independiente de la condición que tengamos, la edad, todos podemos decir algo del arte o podemos crear algo, ¿no? Eso no se nos muere nunca. Lo tenemos siempre ahí. Cuando ya lleguemos al momento de la muerte, tal vez no vamos a tener esa posibilidad de crear. Pero tenemos ese potencial, solo que no siempre lo utilizamos. Eso desde mis proyectos personales, que es un libro más técnico y otros que tienen que ver más con un acercamiento a la familia y a los niños. Y en relación a la Asociación Chilena de Arte Terapia, estamos con artes y necesitamos como con un equipo bien potente, bien trabajador, creativo, con ganas de hacer muchas cosas. Entonces estamos invitando también a los arteterapeutas a asociarse y a distintas instituciones que quieran trabajar con nosotros porque estamos implementando un consultorio de la Asociación Chilena de Arte Terapia para poder brindar distintas atenciones, también con especialistas, porque, por ejemplo, hay arteterapeutas que han trabajado más con niños, otros más con otro tipo de población o diagnóstico. Entonces, la idea es buscar los profesionales idóneos, que además todos los de la asociación estamos con la formación. Todos tenemos un grado magíster o tenemos un postítulo en arte terapia, esto está controlado. Y además tenemos instancias de revisión de casos, vamos a empezar a hacer además determinadas charlas y trabajar sobre determinados temas que van a estar abiertos también a todo público. Entonces, las instituciones que quieran hacer algún tipo de convenio con la Asociación Chilena de Arte Terapia para derivarnos pacientes, o las personas que quieran solicitar atención a la asociación, estamos absolutamente abiertos a eso porque estamos en la implementación del consultorio.
Perfecto. ¿Y ahí hay algún teléfono de contacto, alguna página, un correo que podamos mencionar?
Sí, a ver, para la asociación, la página es www.arteterapiachile.cl.
Ya.
Y el correo de la asociación es arteterapiachile@gmail.com.
Perfecto. Y ahí también personas que nos estén escuchando y que tengan alguna afinidad con el arte y quisieran como un poco también saber cómo hacerse arte terapeuta, como tú no, cómo entrar en el mundo de estudiarlo.
Claro.
También puede.
Hay formaciones
formarse.
También. Sí, hay formaciones. Como les decía, hay una formación de. Hay dos formaciones de magíster. Una en la Universidad del Desarrollo, otra en la Universidad Finisterra. El postítulo La Chile también está. Hay otros en regiones también, otros postítulos en regiones. Y en la Asociación de Chilena Arte Terapia va a empezar a implementar, tenemos como en carpeta este año, implementar algunos cursos que van a estar también abiertos a todo público. Que eso está en proceso.
Estamos
todavía como que marzo, pasó marzo, pero estamos todavía tratando de avanzar con lo que ya estamos en abril.
Sí,
pero bueno, se nos pasa el año y en eso estamos, con todas estas iniciativas, pero el objetivo para todos es esto, que crezca, que llegue a más personas, que se pueda reconocer el valor del arte terapia y que las personas puedan ir a un terapeuta que tenga la formación, que eso no es menor.
Ahora, tenemos estas plataformas que también las vamos a mencionar en nuestra página de Facebook, así que para quienes estén interesados, para quienes quieran hacer convenio, como tú decías, Daniela, van a estar ahí. Y se nos está acabando el programa, nos quedan unos minutitos para despedirnos, agradecerte que hayas aceptado la invitación a conversar de esto y a ver si te tenemos en algún otro programa con tantas cosas que estás haciendo, así que muchas gracias por venir.
Yo quiero agradecerles a ustedes por la invitación. Y también por el programa que hacen, creo que es muy relevante poder estar mostrando este tipo de cosas y los otros programas y el tiempo que dedican para pensar en la salud, las dos enfermeras, y muy bien que piensen en esto, en temas de la salud, creo que es relevante. Así que se los agradezco.
Gracias. Bueno, Vicky, estamos terminando, así que despedirnos.
Darle gracias a Daniela nuevamente y a todos los auditores que hoy día nos pudieron escuchar. Recordarles que pueden escribirnos a nuestro correo enfermería.caleidoscopio@gmail.com. Pueden contarnos, contactarnos si tienen alguna actividad o algún tema que quisieran que pudiéramos tocar, algún grupo que realice acciones a la salud o alguna duda que puedan tener respecto a este u otros programas. Como decía Patricia, toda la información respecto a la Asociación Chilena de Arte Terapia, al Centro Caleido, va a estar en nuestro Facebook, así que ahí pueden encontrarlo.
Así que nos despedimos, como cada sábado, que estén muy bien en este fin de semana.
Radio Universidad de Chile, 102.5 en la banda de FM y radio.uchile.cl presentaron Caleidoscopio de la Salud, del Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile, un programa que respeta la autonomía y apoya la decisión informada de las personas frente al cuidado de su salud y la de otros. 110 años a la vanguardia de los cuidados en salud del país. Los esperamos el próximo sábado con un nuevo tema. Caleidoscopio de la Salud.